Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas vamos a un mundo virtual, se dice, al mundo de lo informal, informático y... Bueno, estamos con Maider Licona. Bueno, ¡epa!
Muy buenas.
Oye, que sabemos muy poco de esto de los softwares, de...
Sí, sí, sí.
Pero tú algo sabes, ¿no?
Algo me dicen. Yo no sé lo que sé, yo lo que me dicen. Pero sí, sí, algo sabemos, algo sabemos. Y sí, sí que es una cosa que yo creo que es bastante desconocida, ¿no? Pero realmente cada vez está cogiendo más importancia, porque claro, cada vez más cosas de nuestra vida transmiten directamente a través del mundo digital y nos encontramos que no sabemos cómo funcionan, no sabemos qué hacen con ellos, ¿no? Y entonces nos encontramos en una especie de indefensión o algo por el estilo.
Y a ti te dicen guisa... Sin la U, eso de GISA, ¿qué es eso?
Bueno, es un chiste informático. En informática se usan mucho las abreviaturas, ¿no? Porque tenemos palabras muy largas, muy largas, muy largas, muy feas. Entonces usamos GISA, que es Gipuzkoa Software Askea. Y de ahí viene GISA. Por eso era una especie de chiste, tenemos que hacer un acrónimo que se pueda pronunciar, porque no vamos a estar diciendo que tengo que escribir Gipuzkoa Software Askea, Alcartea. me acuerdo del nombrecito, pero bueno, sí.
Pero suena algo como de solidaridad, ¿no? O sea, software, sí. Explícanoslo
sí.
Un poco más.
Bien, bien, sí, por supuesto, ahora mismo. Sí, nosotros, cuando surgimos nosotros, montamos en la asociación en el 2005, ¿no? Porque nosotros creíamos que era muy importante que, o sea, realmente la tecnología está dominando. Bueno, aquella época dominaba, ahora ya ni te cuento, ¿no? Y mucha gente no sabe y no tiene una manera de entender o una manera de acercarse. Es como que todo es magia, ¿no? Eso es como vivir en el... Yo siempre digo lo mismo, siempre esto es como el feudalismo, ¿no? Vivimos como eso, como en el medievo, ¿no? O sea, están los grandes que lo hacen todo, ¿no? Que hay que obedecerlos en todo, ¿no? Y tú estás ahí, pobres de ti, no se te ocurra preguntar, que te comes una hostia, ¿no? Que más o menos, ¿no? Entonces, pues nosotros un poco para romper con eso, pues creamos Guisa, ¿no? Lo de Guisa, con el Guisa de en euskera, pues tiene su gracia, ¿no? Aunque no se escriba igual, pero bueno, tiene su gracia de pronunciar y tal. Y así, nuestro objetivo en eso es promocionar ese software libre y conseguir una manera, o sea, vamos, eso era el principio, ¿no? Ahora hemos abierto un poco más. Nuestro objetivo es en euskera buruja betasun tecnológico, o sea, conseguir la autosuficiencia, pero en el lado tecnológico. Conseguir que la gente sepa cómo funcionan las cosas, porque funcionan de una manera, o sea, esto no es magia, ni milagros, ni no. Bien, y por un lado que las entiendan y por otro lado también pueden un poco desarrollar el criterio o el sentido crítico de la gente, ¿no? Para que cuando le encuentren una movida, pues tengan manera de entender lo que le están diciendo o darse cuenta de que es un timo o que realmente es una buena idea. Pues oye, hay veces que hace que también, que puede ser que sea una buena idea, ¿no? Pero un poco te va a trabajar ese criterio y ayudarle a la gente. Generalmente lo que hacemos es ayudarle a la gente con el ordenador. O sea, nosotros trabajamos en esto en plan militante y también vivimos de esto, ¿no? Entonces, tenemos un poco como los dos lados, ¿no? Por un lado, pues haces cosas eso, en plan militante, ayudando a la gente y tal y cual. Les ayudamos pues a instalarse Linux, ¿no? Para que tengan software libre en el ordenador y no les espíen tanto. Les ayudamos
porque
con programas.
¿Lo de Linux qué es?
Linux es como el Windows, ¿vale? O sea, digamos que Linux es, tú cuando arrancas el ordenador, el programa ese que carga y el que se encarga de que todo funcione, ¿vale? O sea, si no tienes ese programa, ¿no? El ordenador se quedaría negro y te diría hola y no diría más, ¿vale? Pero tienes, es el programa que carga los programas. Es el programa que se encarga, pues, de que cargue el navegador, el correo, el escribir, tal, ¿no? Y es como quien dice la base. Es el que está entre tú y el ordenador, y es el que decide lo que se manda, lo que no se manda a internet, lo que sí, lo que no, lo que se guarda, cómo se guarda, si mejor, si peor, ¿vale? Y entonces, de per se, ¿no? Pues tenemos eso, los comerciales, los privativos, ¿no? Que cuestan dinero, se llenan de virus y lo único que hacen, no, volvemos un poco a la historia de la obsolescencia programada y todas esas historias, ¿no?
Que nos lo venden como gratis.
Eso es, sí, pero de gratis, ya sabemos, la frase, nosotros tenemos un grupo de música, tenemos un karaoke, es súper divertido, solo pueden cantar los informáticos, los chistes son muy para informáticos, pues decimos eso precisamente, que los servicios son gratis a costa de tu privacidad, o sea, un servicio gratuito pagando con tus datos, pagando con tu intimidad.
Y que de alguna manera abres tus datos, tu casa, tu puerta, sí, para que otras hagan negocio. Exacto. Con tu puerta abierta, ¿no?
Yo para explicarlo lo suelo decir a la gente. Mira, madre, un servicio gratuito, mira, hay gente que viene aquí a la puerta de tu casa, ¿no? Y te dice, mira, vengo a traerte este servicio de limpieza gratuito, pero para ello tengo que entrar en tu casa, abrir todos los armarios, mirar todo lo que hay dentro, apuntar exactamente todo lo que hay dentro y estar todo el rato vigilando cómo haces las cosas. Y a cambio de eso, tendrás un servicio de limpieza gratuito.
Así es como una se explica que pones Iruña para otras, sí, Pamplona. Y de repente te vienen viajes para ir ahí, o hoteles, o pensiones...
Efectivamente, o sea, esa es la cosa. Tú buscas algo y es que yo siempre digo, ¿no? Que yo si voy a internet, ¿no? Y cargo una página, sería como entrar a una tienda, o a una biblioteca, o a un espacio público, ¿no? Pero yo digo, yo voy a un sitio y entro a un sitio. Y lo que no me espero es que haya 8 en la puerta mirando lo que estoy haciendo. Es más, me parecería muy raro, me sentiría bastante mal si me encuentro a 8 personas mirándome por encima del hombro. Y en internet vivimos así constantemente, ¿no? Cada vez que tenemos lo típico, por ejemplo, la cuenta del email, ¿no? Pues mucha gente entra en el navegador y ya tienes enchufado ahí el email directamente, ¿no? Entonces tú todo el rato estás diciendo que te llamas fulanito de tal, que tienes esta cuenta de email, y esa información se va guardando con cada vez que entras a una web o cada vez que haces un clic, como que se te pone el expediente, digamos, ¿no? Entonces tu expediente crece. Entonces, claro, al final tienen un análisis de tu personalidad exhaustísimo, ¿no? Porque se basan en ello para decidir lo que eres, y lo que no hagas en internet no eres. Eso también, esa parte es importante. O sea, si tú quieres, tú imagínate que eres una persona que estás pagando la carrera y te metes modelo, ¿no? Porque quieres sacar pasta. Y luego acabas la carrera y eres abogado y quieres trabajar de abogado. Pero, claro, buscas tu nombre en internet y sales terriblemente mono en bañador. ¿Quién va a contratar a un abogado?
¿Que salga en español?
Que salga, pues ni Dios. No, entonces también es importante lo de que eres lo que hay en internet y lo que no hay no eres, y por lo tanto cuando alguien busque, ¿no? Es que encima si solo fuera para ti igual no te importa tanto, porque casi cuando alguien busca algo sobre ti solo va a ver lo que otras empresas dicen de ti.
Vale,
eso es muy importante.
Da la impresión como que es muy importante el tema de la seguridad, ¿no? O sea, la gente que habláis desde el mundo del hack...
Del hackelarre.
Del arre, del hackemitting, del hacke...
Y toda no sé esa historia.
Y todos los hackers... Siempre insistís una y un millón de veces, cuidado que tu vida es excesivamente pública, el Estado no es bueno, el mercado no es menos,
exacto,
y te van a jorobar la vida.
Hombre, a ver, no tienen la intención de joderte la vida. La intención de ellos es forrarse de dinero. O sea,
ese es el leitmotiv.
Eso es, el leitmotiv está claro. O sea, tú piensas, ¿no? Por ejemplo, que hasta 1950, 1960, los mayores ricos, pues eran, pues normalmente eran cuatro empresas, los Rockefeller, ¿no? Los reyes, yo que sé, los reyes de Inglaterra, ¿no? O sea, ese tipo de gente. Llegó internet, llegó, bueno, robó la evolución de informática y de repente los mayores ricos fueron los dueños de las telecos y los dueños de la informática, o sea, Bill Gates, y han robado esos en 30 años más que lo que robó el Rockefeller de un tiempo, porque les han pasado en riqueza.
O sea, lo que otros les llevó un siglo de explotación y expolio, estos en 30 años lo han duplicado.
Eso es. Y además, llega la segunda generación, la 2.0. Claro, después llega la gente, o sea, el dueño de Google, el dueño de Facebook y el dueño de...
Que son como servicios.
Claro, eso es. Y esa gente son de mi edad, eran 40 años. Y eran unos chavalitos que estudiaban en la uni. Y ahora son las personas más ricas del planeta. Es que se han robado más aún que los anteriores, O sea, no sé si se han robado más o menos, pero en mucho menos tiempo. O sea, el latrocinio ha sido mucho más grande,
o sea,
en densidad.
La capacidad del robo es exponencial ahora, cada vez más.
Cada vez más van saliendo cosas así. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues porque se mueve por la publicidad. Internet porque es gratis, porque se mueve por la publicidad. Por los anuncios. Y la gente por los anuncios paga todo. Pero ya no son anuncios, como digo yo, de la tele. Claro, ahora los anuncios son personalizados porque como sé, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Con quién escribes? ¿Qué no te escribes? Tantas cosas sé de ti que sé exactamente lo que te gusta.
Oye, hay un... Entre las muchas barbaridades de cosas que te podríamos preguntar, hay una que muchas alucinamos, ¿no? Me meto en una página para buscar un billete y veo que, bueno, es relativamente barato. Apago el ordenador, vuelvo otra vez y eso ha subido de precio. Las máquinas son la leche, ¿no?
Las máquinas lo manejan todo hoy en día. Claro, la gente también... Por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de la bolsa que me gusta mucho, ¿no? La bolsa, ¿no? Tú te imaginas, pues eso, la bolsa, ¿no? Un montón de gente histérica haciendo cosas con las manos. No, eso ya no es así. La bolsa la manejan los ordenadores. Por eso, cuando Trump escribe un Twitter, como la máquina lo lee al milisegundo... En 5 segundos la bolsa ha reaccionado. ¿Por qué? Porque no hay personas, hay máquinas. Y es un poco esa historia de que ya hoy en día, básicamente es que nadie tiene muy claro dónde está el botón de off, ni cómo es esto, porque como funcionas prácticamente sin ningún control, o sea, controles obviamente, pero funciona prácticamente como ciencia infusa un poco, ¿no? O sea, está un montón de programas funcionando y un montón de ordenadores funcionando, tomando decisiones autónomamente, y que ningún humano lo controla, por lo tanto pueden hundir la bolsa y les da igual, porque la máquina ha hecho lo que le han dicho. La máquina no piensa, no tiene criterio.
A la máquina alguien le dio unas orientaciones, no le dio orientaciones de bondad ni de apoyo mutuo, sino que le dio orientaciones de, oye, si te cliquean mucho sube el precio, ¿no?
Maximiza el capital. Exacto, claro, con un programa hecho así, pues que va a tener su trabajo. Porque el programa hace su trabajo. Lo que pasa es que eso, que cómo está pensado, ¿no? Y por eso, mira, una anécdota sobre la bolsa. En Estados Unidos quisieron hacer, bueno, una empresa muy rica, no me acuerdo cuál es, hizo que la fibra óptica que une cada dos costas, ¿no? Pues va haciendo curvas, ¿no? Porque esquiva montes, ríos, ¿no? Bueno, pues un tío decidió eso, agujerear, ¿no?, el monte Richmond, que debe de ser el de las caras, entero, para hacer una línea recta, para ganar 3 milisegundos. Porque de esos 3 milisegundos de que yo vendo una cosa en Nueva York y en Washington no lo sabes, si yo ese 3 milisegundos antes me forro con esa diferencia. Se han gastado miles y miles de millones de dinero, de dólares, supongo, en hacer una obra faraónica para 3 milisegundos. Claro. Y esos 3 milisegundos suponen mogollón de pasta, claro.
algunas de aquí, que le gusta todo esto, el Mariano, ¿no?, tenían un amigo que era Ramón Fernández Durán, que hablaba de, al final todo esto termina en cosas materiales, la energía tiene que salir de algún lado.
Exacto.
Hay que buscar todos los materiales para el andamiaje de los ordenadores finalistas. O sea, esto no queda en la atmósfera, ¿no?
No.
O sea, ¿dónde termina todo esto y cómo se mantiene?
Esto termina en salas enormes llenas de ordenadores que consumen, no quieras pensar, los vatios. Los datacenters de Google deben haber uno en la Antártida para librar calor. Y claro, todo esto se traduce en minerales muy caros, muy, que además nunca se han preocupado en las condiciones de dónde vienen esos materiales. Es muy difícil encontrar. O sea, puedes encontrar software libre. Tú hoy en día, pues usar software libre, puedes usar un montón de cosas, una vida más o menos normal, ¿no? No ser un fricazo de la hostia, y más o menos hacer tus cositas. Pero si tú quieres, te preocupas, por ejemplo, de que, jo, me gustaría que mi ordenador, la gente que lo hizo, pues que no sea esclava. No, ya no te pido que tenga un solo digno. Ya solo que se cumplan unos mínimos. Es que no se cumplen hoy en día. O sea, por ejemplo, los discos duros. Hay dos fabricantes que son, pues el 90% de los discos duros vienen de China. Y de dos empresas, Qualcomm y no me acuerdo cuál es la otra. Las condiciones laborales de esa gente te los puedes imaginar. Y de dónde salen los materiales te lo puedes imaginar. O sea, el expolio este del siglo XIX que sale del colonialismo y así, pues se repite hoy en día, pero en vez de con materiales que usaban, pues ahora son otros minerales, ¿no? O eso, el coltán, el neodimio, todas estas tierras raras que se utilizan para ello, al final, ¿de dónde viene, no? Pues es de la mayor explotación.
O sea, lo cual es mentira que esto sea ilimitado. Y que sea infinito en términos de tiempo también.
Por supuesto. El único que cree en el crecimiento infinito son los economistas, que lo dicen los libros y para algo lo dicen. No, evidentemente. O sea, tiene límites y claros. O sea, pues que como son muy grandes, pues parece infinito, ¿no? Pero obviamente. Y además que en algún momento, o sea, los basureros se iban a llenar. No podemos llenar Mozambique entero de mierda. Pues podemos ir al país de al lado y llenarlo de mierda, pues que en algún momento no va a haber manera de qué hacemos con todo ese material. Por ejemplo, cuando reciclas ordenadores, tú tienes un ordenador al Garbigune y lo que se puede reciclar es muy poco. Te sale casi mejor intentar reciclar tú las piezas. O sea, en plan, voy a decir que con estas chapas me hago algo, porque para que se lo manden a los...
Bayer, a mí me quedó en la retina de los ojos una imagen. Cuerno de África, no sé si era Somalia, o Etiopía o Eritrea, y un montón de valles, por llamarlo, territorio, con lo que fueron máquinas, ordenadores de aquí.
Sí.
O sea, hasta ese punto la hipocresía.
Bueno, es que claro, como encima partimos de la base que por el mundo te comprabas una lavadora y por lo menos duraba 10 años, 20 años, 30 años. Pero ¿cuánta gente dura un ordenador? Pues quitando nosotros, que los estiramos todo lo que podamos, la gente normalmente cambia cada 2, 3 años de móvil parecido. ¿Y todo eso dónde va? ¿Dónde va? Directo a África. Hay una empresa que se dedica a hacer teléfonos caros, pero que con sello de Fairtrade. Y ellos se preocupan...
¿Castellano?
Perdón, de comercio justo, perdón. Que se dedican a... O se preocupan que los materiales, ¿no?, estén fabricados de cierta manera y que la mina, por ejemplo, las minas, ¿no?, pues que tengan unas condiciones dignas. Por eso debe quedar alguna en la que no explotan tanto a la gente. Y otros, por ejemplo, han traído camiones de basura, o sea, contenedores de basura de África a Alemania a reciclar. Y dices, está de puta madre. Pero luego te pones a pensar, vamos a ver. Hemos juntado la mierda en Berlín. Le hemos metido no sé dónde, le hemos mandado a África, le hemos traído de vuelta a África. Oye, o sea, menos mal que la limpiamos un poco, pero sinceramente es una gota en un océano.
Claro.
O sea, me jodas que tenemos que mandar hasta Mozambique y vuelta para simplemente, y que sea una gota en un océano, porque está guay que se recicle y que se, menos mal, que se vaya tomando conciencia de ello, pero si es un 0,01%, la intención es buena, pero...
Cositas que nos interesan. Cada año es famoso, porque sois unas monstruas, nos tenemos que enterar todas del Hash Meeting. Ya sé que es en inglés, aún le joroba un rato, pero debe ser algo así como el meeting de la gente que sois, como las que nos liberáis o algo así, ¿no?
Es un congreso de activistas. Nosotros lo definimos un poco como gente que le gusta la tecnología y le gustan también los movimientos sociales. Y le busca un poco la parte crítica y un poco pues buscando las alternativas, ¿no? Porque existen las alternativas y son reales. No tenemos por qué vivir de esta manera tan capitalista. Podemos vivir sin piratear, podemos vivir ayudando y podemos vivir en una especie de comunidad en la que la gente no es más que otro una manera jerárquica, sino que estamos todos en más o menos un grupo, unos hablan más, otros hablan menos, unos participan más, cada cual en la medida en que puede. Entonces, eso existe. Y nos solemos juntar una vez al año, pues eso, para hacer casita un poco también, de que no estamos solos, hay cada cual en su islilla, ¿no?
Os cuidáis, os mimáis, claro. Pero también construís herramientas, ¿no? O sea, una que me chivaba el amigo Mariano era algo así como el WifiNet, que no sé de qué es, pero bueno, sí, cuéntamelo
sí.
Tú.
Sí, ¿no? El software libre serían los programas que utilizas tú en tu ordenador, ¿no? Que están hechos de distinta manera y entonces, pues son más guays. Entonces, Wifi sería aplicar la idea del software libre, pero a Internet. ¿Cómo hacemos para tener una red en la que, o sea, no los dueños de la red seamos todo el mundo? Es una red de comunes. Una red en la que cada cual tiene su cachito, cada cual, como se con caminos se entiende muy bien. Si nos imaginamos carreteras, ¿no? Sí. Pues hay un pueblo en el que cada cual cuida su cacho de carretera, quedamos para organizarnos y conseguimos hacer una serie de carreteras, una serie de caminos, sí, para poder llegar, en los que garantizamos ciertas cosas. Pues eso, que nosotros creemos que para que la red sea libre, ¿no? Pues hay que tener varias libertades. La primera es la de que la puedas utilizar. O sea, por ejemplo, ¿qué es? Si tú contratas a una empresa de internet, te va a dar 3 megas de internet. No, entonces decimos, pues bueno, que el ancho de banda, la cantidad de internet que tengas, no es en función al precio, sino en cuestión a lo que hay. Para todos es lo mismo, si hay mucho tendremos mucho, y si es poco, pues habrá que hacer más. Bien, la otra es que la puedes utilizar para cualquier uso. Quiero decir que tú no tienes, pues no te puedo decir, no te puedes andar bajando pelis de internet, que eso come mucho. No, bonito, todo aquí nos organizamos. Si tú te quieres bajar pelis de internet, pues nos organizamos. Y tú haces lo tuyo de una manera racional y hablando como personas normales, pues nos organizamos. Y la otra es que la neutralidad. No puede ser que haya empresas que se queden, que sean más importantes que otras empresas, ni personas más importantes que todas las personas. O sea, yo, las personas están al mismo nivel que Orona, por decirte algo, ¿no? O sea, tú tienes una razón, que tienes empresas grandes y empresas pequeñas y particulares, y todos colaboran, o sea, colabora cada cual con lo que puede, pero colaboramos al mismo nivel. Obviamente, un particular, pues llega donde llega. Y una empresa que tiene cientos de trabajadores, ¿no? Pues tendrá más manera de poder entrar o poder hacer más cosas. Pero la idea es que en ningún momento tenga una posición de dominio.
Vale. Y eso sería algo así como socializamos, sí, los caminos, ¿no?
Y los descentralizamos. Importante. O sea, lo que es de romper con la jerarquía.
Vale.
O sea, no puede
porque no haya una que acumula los candados de todos los caminos, las puertas, sino es que todas podemos acceder.
Eso es,
pero juntas.
Eso es, cada cual tiene su llave, pero las compartimos. Y no, o sea, es como si estuvieran, digamos, las puertas abiertas. Obviamente yo voy a mi casa, pues claro, pero si quiero ir a la tuya o quiero ir a la otra, pues voy, te toco la puerta, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? No pasa nada, no tengo que, por ejemplo, no tengo una autopista de pago, ¿no? Como tenemos ahora, ¿no? Que si tú quieres ir a Bilbao o pagas por la autopista o te mueres de asco, ¿no? Pues eso, que romper con eso en internet, romper con esa cosa de que es la empresa la que tiene el acceso a la línea y si tú no le pagas, no pasas, y si no le gustas, tampoco, pues es romper un poco con ese esquema.
Una recuerda algo que me alucinó, ¿no? En Badalé tenemos una editorial de libros en papel y mucha gente nos preguntaba, oye, los e-book ¿para cuándo, no? Y empezamos a preguntar y a indagar. Y resulta que ya hay estudios que dicen que es más caro el e-book que un libro en papel. Claro, nos hemos quedado perplejas, ¿no?
Me extraña. Es que hay mucho ladrón. Hay mucho ladrón en el mundo. O sea, es que no puede ser que los gastos de imprenta, los gastos de la editorial como tal, ¿no? O sea, quiero decir, yo hago un texto, sí, y luego, ¿no? Yo escribo el texto, bla, 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 todo seguido. Muy bien, luego tengo que maquetarlo, sí, ¿no? Porque no es lo mismo leerlo en un papelito pequeño, en un papelito grande, ¿no? Y eso es un trabajo, ponerle ese texto una forma es un trabajo. Pues ese texto luego imprimirlo a papel es un trabajo, y meterlo en la máquina que lo encuaderna es otro trabajo. Y en internet esos trabajos no los tienes, lo único que tienes es el mantenimiento de esos bits en ese libro en internet, que es muy pequeño. Por lo tanto, si te dicen que es más caro, obviamente aquí alguien se lo está quedando dinero.
Claro.
O sea, a ver, eso no puede ser.
Lo que una recuerda, ¿verdad? Que yo creo que era en el mismo libro del Ramón, era que el cálculo de sostener todo eso es lo caro que no se cobra para que todas las puertas estén abiertas, algo así.
No, que hay que oír, ¿eh? No, bueno, es que, bueno, sin más, yo, o sea, es que es irreal, o sea, volvemos a... Mira, a ver, otra anécdota, ¿no? En el siglo XVII, cuando se creó el copyright, ¿no? ¿Por qué se creó esta idea de que los editores, bueno, pues todo era por ver quién editaba la Biblia? Pues claro, se vendían muchas Biblias. Y claro, resulta que en el monopolio de vender Biblias lo tenía una empresa X, no me acuerdo quién era. Y entonces los otros editores se mosquearon y fueron a hablar con la reina, y al final consiguieron llegar hasta donde la reina, y la reina dijo que bien, vale, tenemos que poner un equilibrio entre que el señor que se ha molestado en sacar el libro y el derecho de toda la gente de tenerlo. Entonces creó el derecho de copia, que eran que durante 5 años se daba un derecho exclusivo a alguien a editarlo y luego pasaba directamente al dominio público. Cualquiera lo podía editar. Claro. O sea, si tú editas un libro, era como al principio es tuyo solo, ¿vale? Recupera tu inversión. Pero si te atañes a esto, estás obligado luego a darlo al dominio público. Y hoy en día, esta segunda parte, la gente se lo olvida.
Bueno, Guisa, por terminar, para que nos quede claro, ¿qué hacéis?
Arreglamos ordenadores, así para empezar, así en fácil, venga, una fácil, esta era fácil. Básicamente eso, pues la gente cuando tiene problemas con su ordenador, pues le ayudamos a instalarlo, a ponerle software libre, pues si tiene, que sé, cualquier cosa, dudas, de que, cómo puedo hacer esto, ¿no? O cómo puedo hacer otra cosa, cómo puedo hacer un vídeo, o una hoja cálculo, que me da igual, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas. Luego también hacemos desarrollos, creamos herramientas nuevas para hacer cosas, ¿no? Y hacemos pues desarrollos que normalmente van vía web, porque la gente lo más fácil que tiene, ¿no?, es ir conectar hoy en día, conectarse a un navegador, ¿no?, y entrar, ¿no? Pero bueno, también hacemos programas de ordenadores de los de toda la vida. Y también eso, llevamos internet, normalmente con el proyecto de Gifi, pues solemos llevar internet pues a los sitios a los que no llega, porque claro, como hay sitios que no son rentables para vender internet, ¿no?, porque la inversión es muy gorda, pues ni Dios les lleva internet.
Y si alguien, en el lugar que sea, quiere contactar con vosotras, un correo electrónico, algo.
Sí, tenemos. Bueno, lo más fácil, sinceramente, es invitarnos a una birra, que a eso nos engaña, fijo.
Pero tienes que venir a Euskal Herria.
Claro, no, entonces eso.
Imagínate, lo están escuchando esto, puede que en Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, se lo pones muy caro.
Sí, se lo pongo un poco caro. Sí, no, bueno, tenemos en la web, que es guisa-elkartea.org, en la web tenemos, pues eso, el modo de contacto y así. Y luego, emails, pues y lo mismo, pues pisoni, P-I-S-O-N-I, o S-H-A-G-I, o contactua, @guisa-elkartea.org, y encantadísimos de la muerte, os contestaremos a todo.
Y si alguna se despista, que le escriba al correo de Balagre, que seguro que Mariano da con vosotras.
Exacto.
Baisler, Licona, muchas gracias.
A vosotras.
Agur.
Caminar conmigo, poner un pie donde lo ponga yo. Sobra decirlo, pero en este camino no siempre viajas con el viento a favor. Puede que ahora te sonría la suerte, pero esa chica la conozco yo bien. Tiene una mueca de Mona Lisa que si te fías te puede disolver. En mi mano no te fallaré. En mi modo no te fallaré. No. En mi modo. Ni en el cielo, ni en el lodo yo te fallaré. Si buscas una buena apuesta siempre, un beneficio claro de tu inversión, yo te aconsejo que te guardes el cheque. Si fui caballo nunca fui ganador. Pero eso sí, cuando flaquees, seré el primero que te preste la piel. Ya me he comido toda clase de clavos, que le he cogido el gusto a todo el perder. No te fallaré, a mi modo no te fallaré. A mi modo no te fallaré. Y en el cielo, y en el lodo yo te fallaré. dijo el destino, con ese frío hueco dentro de ti. Superviviente de mis noches al filo, hoy traigo el día, te lo traigo yo a ti.
No te fallaré,
a mi modo no te fallaré.
No te fallaré,
a mi modo no te fallaré.
Desde Pasto, Nariño, Colombia, para nosotras las personas, hoy tenemos a Gloria Tatiana Benítez Martínez con nosotras. Ella en sí, le estaba comentando hace un rato que es en sí una iniciativa, porque engloba muchísimas luchas, muchísimos procesos y muchísimos aprendizajes. Así pues, mi petición, Tatiana, bienvenida.
Muchas gracias.
Es que nos hables de toda tú y de tus procesos, ¿no? Bueno, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, iniciar saludando a todas las personas. ¿Y qué puedo decir? Bueno, yo nací y crecí en Tumaco, Nariño. Tumaco es parte, es zona costera, tenemos mar, playa, sol. Bueno, es un pueblo pequeño, relativamente, y pues ahí crecí, y también he tenido que vivir muchas situaciones ahí. Y la verdad es que por más difíciles que se han tornado las cosas, por más que las situaciones sean, a veces se han puesto un tanto insoportables, pero no he querido irme de mi territorio, no he querido salir de allí. Entonces es como que, bueno, estamos en nuestro territorio, estamos viviendo tantas situaciones, el tema de la violencia se hizo un problema muy grande con el tema del conflicto armado. En principio éramos un pueblo pacífico, donde todo el mundo se saludaba, donde habían unas costumbres, todos éramos vecinos, todas las personas eran nuestros tíos, el respeto al mayor era muy estricto, o sea, un mayor te decía algo, te corregía, así no fuese tu familia, pero siempre había como ese respeto por el mayor.
Esa noción como de la familia extensa, ¿no? Que cualquiera puede cuidarte, puedes ir a comer a casa de cualquiera.
Y además que pues, digamos como por el mismo territorio, las costumbres, igual, las familias siempre son extensas, entonces en una casa, las casas grandes, y en una casa vivían los tíos, los primos, los hermanos, todos ahí, y entonces nosotros a nuestros primos los llamamos primos hermanos, o nos decimos ñaño, que es como, es decir, significa hermano para nosotros. Entonces no había diferencia entre tu hermano y tu primo porque todos nos criamos juntos, entonces tenemos ese lazo mucho más allá de sangre. Bueno, entonces veníamos de este pueblo con muchas tradiciones, la música, los instrumentos, cosas tan nuestras. Y cuando ya se empieza con este tema de violencia, empieza a cambiar todo. Entonces ya no tenemos la misma libertad para salir a jugar a la calle, ya no tenemos la misma libertad para quedarnos conversando hasta tarde, porque una de las cosas que se hacían era empezar a contar cuentos, y cuentos tradicionales, y sobre todo cuando se iba a la luz, y había luna y nos sentábamos afuera en el andén. Y era como que empezaba algún mayor a contar historias de la tunda, del riel, o sea, como esos personajes, esos personajes fantasmagóricos, como dicen. Y entonces era como que ya nadie quería, ya como que, ay, venía, acompañarme, ya, todos, el miedo, pues, pero éramos felices escuchando esas historias. Y entonces ya llega un momento en que tú no puedes estar sentado afuera, y mucho menos si no hay energía.
Sí, porque vimos el otro día que estuvimos con vosotras allá que, bueno, de pronto, además de que llegaba el agua una vez al mes, teníamos que guardarlo en pozos, ¿no? Uh-huh. Pues no había luz. Entonces, si ya de por sí un territorio es violento, sin luz una no
es peor, a
salir,
claro.
Tenemos que ir corriendo.
Uh-huh. Entonces, esas cosas pasaban. El territorio ha mejorado mucho, sí. Pero el tema de la violencia no deja progresar. Además de que no es solamente esas manifestaciones que se han dado en el territorio, y que yo puedo decir que fueron cosas que llegaron porque no se daban ahí. No porque fuéramos los santos del país, o no, sino porque de verdad habían como unas costumbres muy diferentes y todo el mundo se respetaba. De que habían problemas, pues como en todas partes, pero cuando llega todo este tema es que llegan unos grupos y se instalan en nuestro territorio y llegan a ponernos leyes y llegan a amenazarnos y toman a las jóvenes y toman a las niñas y hacen lo que ellos quieren.
Claro, como vive esto también un cuerpo de mujer, ¿no?
Y empieza todo a cambiar y uno tiene que empezar a ajustarse. Y todas esas costumbres nuestras, todas esas cosas fueron cambiando.
Claro, porque también veníais de una tradición culturalmente muy potente, ¿no? Pues de la música, de los cuentos, de las tradiciones, muchísima transmisión oral, ¿no? Entonces, si esos espacios de relación no se pueden propiciar, ¿no? Porque es un espacio más violento, como que se ha dañado de alguna manera.
Claro. Habían muchas de las empresas que habían, las empresas grandes, habían camaroneras. Había una empresa de atún, habían muchas empresas que daban trabajo a mucha gente, y entonces la gente, así fuera pelando camarón, pero podían generar ingresos. Pero muchas de estas empresas grandes, la mayoría de las empresas, empezaron a irse por el tema de la extorsión, por la situación que se fue dando. Entonces la gente se fue quedando, mucha gente se fue quedando sin cómo generar recursos, aunque igual hay mucha gente emprendedora, se inventan muchas cosas para poder salir adelante, pero igual somos muchos ya, y entonces se necesitan otras fuentes de ingreso, y eso sí nos afectó mucho. Además, que en medio de eso también una situación que yo pienso, o sea, esta es una opinión muy personal, una opinión muy de Tatiana, y es que yo creo que el mismo gobierno empezó a enseñarle al pueblo a sentirse pobre. El mismo gobierno empezó a decir, ay, es que pobrecitos los tumaqueños,
hay que
no tienen, y entonces este tema de las ayudas que se daban y todo, del tema de desplazados, de familias en acción y todo eso. A mí no me gusta la atención que se da. Me parece que es algo...
De hecho, tú habías rechazado a eso, ¿no?
Indignante, me parece. Que una persona que ha sido víctima, que ha tenido que ver morir a su hijo, a su esposo, a sus hermanos, una persona que ha sido víctima de abuso sexual, una persona que ha sido despojada de su casa, que le ha tocado salir solo con la ropa que llevaba puesta y cargando con sus hijitos, con lo que pueda, tener que estar 3 de la madrugada, 4, haciendo una fila para ir a hacer una serie de documentos, porque el tema de la tramitología, qué cosa tan horrible, y pasar todo ese tiempo ahí, y luego que si te aceptan, que si no, que tiene que ser un funcionario el que decide si es que tú eres víctima o no. A mí eso me da, yo no recibo ninguna clase de beneficio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no recibo ninguna clase de esos beneficios, y fui desplazada y perdí a mi esposo de forma violenta, me tocó salir de mi casa, embarazada, 5 meses de embarazo. Luego de eso hicieron el trámite por reparación administrativa, le llaman, ¿no? Y fue negada porque ya los familiares habían hecho ese reclamo y como la relación conmigo no era muy buena, entonces dejémosla por fuera a ella y a su hijo de una vez. Entonces son cosas que a uno también lo van marcando y la gente va cambiando y a veces uno dice, bueno, ahora dicen no, es que no vayan a Tumaco porque en Tumaco son malos, no vayan a Tumaco porque allá están matando, no vayan a Tumaco porque esto, pero en realidad no es así. A mí me han pasado muchas cosas negativas, de todo me ha pasado, pero yo cada día, bueno, y creo en Dios firmemente, y yo cada día le pido a Dios que me permita seguir conservando esa capacidad de amar, como esa capacidad de, como no perder esa capacidad de amar, no perder la sonrisa, porque entonces ahí quién sería yo.
Ajul Felauen. Ongietorriak una semana más a la sección de mujeres luchadoras. Hoy vamos a celebrar el pasado 8 de abril, ya que fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y bueno, como ya en su momento hablamos de Casilda, una activista feminista libertaria de, bueno, pues un pueblico al lado del mío, de Tolosa, pues hoy, gracias a un artículo que he encontrado en la web de Tribuna Feminista, vamos a hablar de gitanas feministas. Y bueno, pues más en concreto del colectivo Gitanas Feministas por la Diversidad y de dos mujeres a quienes se entrevista en este artículo. La primera de ellas es Lita Cabellut. Ella es nacida en Sariñena, Huesca, en 1961 y fue criada en Barcelona. Residente desde hace años en La Haya, hace gala de unas raíces gitanas que alimentan su trabajo. Ella es hoy un referente para las creadoras visuales y también para todas las mujeres romaníes, incluyendo las protagonistas de un movimiento asociativo en alza. «Me considero absolutamente feminista», explica Lita, «en el sentido de que nunca dejaré de luchar por el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Yo no pinto a gitanos o a payos, yo pinto a lo que admiro, y eso es el ser humano», aclara. La gitanidad de Lita, como artista, no se reduce a retratar a Carmen Amaya o a Camarón, sino algo más profundo que tiene que ver con toda, con su forma de expresar quiénes somos. Ella es autora de fotografías, piezas de videoarte e incluso ha participado en la ópera con la Fura dels Baus, aunque la fama la debe, sobre todo, a sus series de grandes retratos, sobre los que trabaja capa tras capa hasta obtener una textura propia como una gruesa piel sobre el lienzo. Lita Cabellut es una humanista, afirma Ana Jiménez Adelantado, una antropóloga que conoce muy bien su obra, no solo por su maestría y su visión global de la pintura, sino porque ella no pinta personajes, sino almas, como si los despojara de su corteza externa, nos dice. Y bien, Ana Jiménez Adelantado nació en Castellón en el año 1962, también es romaní y trabaja en la Universidad Jaume I de su ciudad. Es investigadora y docente y ha sido activista en la Organización de Mujeres Gitanas desde los años 90. Actualmente forma parte de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, AGFD. Es el corazón gitano lo que Lita Cabellut está pintando, nos dice. Por eso resulta tan impactante su trabajo. Los gitanos estamos socializados en esa perspectiva. No tratamos de valorar la imagen social, sino de buscar el interior. Esto es una herramienta de supervivencia de nuestra cultura, para relacionarnos con la otra, para saber realmente quién es la otra. Ella ha desarrollado una percepción hipersensible para expresar cosas sobre los seres humanos. El arte de Lita Cabellut y otros artistas es un elemento fantástico para la educación y la motivación de la gente joven, nos indica Jiménez Adelantado. Ella misma cita la experiencia Orgullo Gitano del Instituto Henri Matisse de Paterna, Valencia. Allí, un grupo de chicos y chicas gitanas, alumnas de un programa didáctico inclusivo, han participado en un proyecto sobre esta artista, con resultados muy positivos según estudiantes y maestras. Me he sentido orgullosa. En clase se habla de muchas culturas, pero nunca habíamos hablado nada de la nuestra, de la cultura gitana, dice una chica en el vídeo que han realizado sobre el proyecto. Pero bueno, el día que Lita descubrió un mundo nuevo, el arte, tenía 13 años y un pasado difícil. La adolescente Manolita había sido adoptada por una familia con parné, que pudo amarla y educarla y enviarla a estudiar arte a la prestigiosa Rietveld Academie de Ámsterdam, donde su enérgico duende debió llamar la atención de maestras y aprendices. El lenguaje del arte, sea la plástica, la música, la performance, puede ser más útil que un discurso verbal puro y duro, explica Ana Jiménez. Muchas veces el flamenco es más efectivo que un alegato contra el racismo brutal de la sociedad paya. Se establece un vínculo emotivo entre la gitana que canta y quien escucha. Con ello se eleva por encima del conflicto. Cruzar las palabras mujer y gitana es empezar a entender la aritmética interseccional de la jerga del activismo feminista. Cuando las discriminaciones por el sexo y por la etnia se cruzan, las dificultades se suman, se multiplican los problemas. Más aún si añadimos gitana pobre o lesbiana o anciana o con algún grado de discapacidad. Es por eso que el movimiento asociativo de mujeres calés nace en Granada en 1990 con la asociación Romí. Desde esa fecha adquiere cierta fuerza con colectivos que llegan a formar una federación. Un tiempo al que sigue un periodo que Ana Jiménez califica como de desgaste con el sometimiento a las administraciones, hasta que en 2013, cuando se toca a fondo por la crisis económica, la formación Gitanas Feministas por la Diversidad supone, en su opinión, un revulsivo. Este grupo no es muy numeroso, pero sí muy ruidoso, nos dicen, en la que hay mujeres que ya han pasado por la universidad y otras que no. Es la primera asociación que se declara en sus estatutos feminista, con una perspectiva contemporánea, una posición que a partir de este empuje empiezan a asumir también otros colectivos. Opre Romnia significa arriba mujeres. Es nuestro grito de guerra, el que surge de las entrañas, nos dicen. Es la declinación en femenino del arriba gitanos que se canta en la letra del Gelén Gelén, anduve anduve. El himno romaní, adoptado junto a la bandera en el primer Congreso Internacional Gitano celebrado en Londres en 1971. Y es precisamente la fecha de ese cónclave la que se celebra cada 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Nuestra lucha no es ni de promoción ni de integración, es la liberación del pueblo, la conquista de lo que algunos llaman privilegios o derechos. Es derribar no el bosque, sino a los taladores y sus grandes empresas, reclaman. Hace 4 años, el feminismo romaní ni se nombraba. Necesitamos que nos nombréis, que nos incluyáis en vuestra lucha. Así hablaba María José Jiménez Cortiñas, guru, la presidenta de estas gitanas feministas en el auditorio del Centro Galileo en Madrid. Ella y sus compañeras acuden a las jornadas y encuentros junto al resto de la diversidad feminista, una y otra vez para repetir este mensaje frente a lo que llaman el feminismo hegemónico, el que tiene la capacidad de diseñar la agenda y mandar callar. Así, hasta la última gran manifestación de mujeres, la que ya ha hecho historia por su movilización sin precedentes. El 8 de marzo ha sido impresionante en muchos aspectos, pero mientras las payas no se den cuenta de que son payas, no tenemos muy claro que vaya a beneficiarnos en nada relevante, aclaran. Nosotras y las demás compañeras racializadas tenemos una voz propia, pero parece que con poner nuestro nombre en los encabezados ya se sienten legitimadas a hablar en nuestro lugar sin escuchar lo que tenemos que decir, que son nuestras aliadas, pero también nuestras opresoras. El 8M fue el día oficial del hoy no toca, lo mismito que dice Rajoy cuando hay cuestiones incómodas. Esta actitud para nosotras es tan indignante como cuando ellas se quejan de que los hombres les explican cosas y las tratan de estúpidas. Nuestra voz, cuerpo y cara gitana solo tiene valor si puede ser instrumentalizado. Y ahí viene el conflicto. Somos usadas como objetos en todas las campañas, tanto de los partidos políticos como de las feministas payas. Pero nos quieren con caras mudas. Nadie está dispuesto a escuchar verdades incómodas, contestan hablando de su feminismo. En estrecho contacto con las personas víctimas de la situación patriarcal paya, enfrentando al paternalismo. Decimos que somos un feminismo poscolonial, porque somos un pueblo colonizado. Miles de leyes antigitanas en Europa lo documentan, afirma la activista. El desconocimiento de una comunidad que lleva 600 años en la península alimenta los prejuicios del antigitanismo español. El desinterés parece comenzar en la propia obtención de datos. Seguimos teniendo que reconocer que no sabemos cuántos gitanos y gitanas hay en España, reconoce el diagnóstico social de la comunidad gitana en el Estado español, un informe que analiza la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS a hogares de población gitana de 2007. Se estima que entre 750.000 y 1.000.000 de personas gitanas pueden encontrarse en el Estado español, pero son estimaciones, aunque sí hemos de destacar que es casi el 2% de la población total. Y por último, bueno, las otras, del 8 de marzo al 8 de abril, las romaníes parecen haber cogido viento a favor para subir a una nueva ola de movilizaciones feministas, al menos a tenor de su creciente presencia en los medios. Hace solo unos días, la veterana Asociación Gitana de Mujeres con sede en Barcelona, Drom Kotarmestipen, Camino de Libertad, ha celebrado su segundo congreso internacional con más de 300 participantes de 16 países europeos. El tema elegido ha sido precisamente este, las otras mujeres, un concepto acuñado por la feminista Lidia Puigvert para dar prioridad a las mujeres gitanas de base, mujeres que no tienen título universitario y que viven en condiciones de empobrecimiento y precariedad y que se están abriendo paso. No se entenderá el feminismo romaní si no se entiende que nosotras debemos ganar nuestro espacio, trabajando con las payas, y ellas deben tenernos en cuenta tal y como somos, concluye Aurora Serrano. ¿De qué me vale hablar de cuotas o de brecha salarial si las chicas gitanas no terminan la ESO? Si no conocemos la idiosincrasia, ¿cómo vamos a hablar de romper los mandatos de género?, se pregunta. Con las herramientas mentales de su formación feminista, Serrano ha estudiado cómo la sexualidad condiciona la vida de la mujer gitana, cómo es la clave del control sobre ella, a cualquier edad y condición. Las niñas, las jóvenes, las viudas, las lesbianas, honra y vergüenza. Estos son los mandatos que pesan sobre las nuestras, concluye. Así, para las mujeres romaníes, media un mes exacto entre el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, y el 8 de abril, el Día Grande de los y las Gitanas. Dos fechas para celebrar con orgullo. ¡Ajul!
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro Duerme, gatita, duerme. El libro está elaborado por Anche Dam y la traducción es a cargo de Patrick de San Pedro y está editado por Takatuka Álbumes. ¡Ey! Vuelve a cerrar el libro. ¿No ves que estoy durmiendo? La gatita de nuestra historia se ha dormido y no quiere que nadie perturbe su sueño. Cuando abrimos el libro, nos invita a cerrarlo de nuevo y a dejarla dormir en paz. ¿Pero qué puede resultar más atractivo que seguir pasando las páginas y ver cómo reacciona a nuestro atrevimiento? Un divertido cuento interactivo para ir a dormir con una sonrisa en la boca. El acabado en cartón invita a jugar con el libro y con las sorpresas que oculta cada nueva página. El libro se llama Duerme, gatita, duerme. Está elaborado por Anche Dam. Tiene 26 páginas. Está editado por Takatuka Álbumes. Y su precio es de 9,50 euros. Compañera, recomendaros como siempre que, bueno, que si podéis le echéis un vistacillo y hagáis una lectura de este interesante libro. Y nada, hasta la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.